A las 10:47 nos damos un paseo por nuestro patio de columnas.
¿Dónde se cruzan la psicología con la literatura? ¿Se cruzan? ¿Cómo? Miradas encontradas. Con el psicólogo Alejandro de Barbieri.
Alejandro de Barbieri, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Cómo andás, Alejandro? Estás fuera de Montevideo, por la zona de Minas, ¿no?
Estoy en un lugar magnífico, Alejandro, que aprovecho para contarte, que se llama el Ventorrillo de la Buena Vista.
Lindísimo lugar.
¿Conoce usted? Lindísimo. La verdad que es un lugar espectacular. Estamos pasando aquí maravillosamente con una gente que nos está atendiendo de maravilla, con toda la familia. Así que un lugar para que ellos anden cerca de Minas y se animen a darse una vueltita por acá.
Bueno, muy bien. ¿Cómo no? ¿Cómo quién quería ser Alejandro de Barbieri cuando era chico? Porque ese es el tema que hoy nos convoca, la necesidad de ídolos, como tú lo planteabas cuando pensábamos la columna de hoy, profetas y falsos profetas, la necesidad...
Ahí está. Esa es una linda pregunta, Alejandro, que podríamos incluso hacer a los oyentes. Tú después me decís los mensajes que caigan, ¿no? O del martes que viene, que cada uno vaya pensando como quién quería ser cuando era niño, ¿no? Y en realidad yo quería ser, por ejemplo, como Fernando Cabrera, ¿no? O sea, que ahí nos estaba iluminando, ¿no?, en esa hermosa canción, lo que es este proceso de identificación de la construcción de los ídolos, ¿no? Esta columna un poco la pensamos porque, bueno, por la nueva Beatlemanía, ¿no?, que se ha generado a partir de la venida de Paul ahora, en el 15 de abril, ¿no? Esto que aparecen los ídolos, que aparece de vuelta todo... ¿Qué es lo que genera, ¿no?, un ídolo en una persona? Y para hacer un recorrido desde la psicología evolutiva, si me das un minutito de ser psicólogo, querido Alejandro...
¿Cómo no?
En realidad, los primeros ídolos son nuestros padres, recordarás, ¿no? O sea, uno, cuando es niño, ve lo que hace la mamá o ve lo que hace el papá, por más que el varón suele identificarse, obviamente, más con la figura masculina, ¿no? Pero hay un proceso de identificación, ¿no? Hay un proceso de proyección, de idealización de todo lo que el papá o la mamá hace, y que el niño dice, bueno, ¿cómo lo haré yo, no?, cuando llegue a esa edad, o si seré capaz de hacerlo. Después, cuando aparece la adolescencia, nunca me voy a olvidar de un vendedor de libros que vino a verme para venderme libros sobre adolescencia, psicología adolescente, y me dijo, mira, Alejandro, como tú sabes, los adolescentes tienen a los padres idolatrados. Idolatrados, se escucha, no sé si se escuchó bien el neologismo.
No idolatrados, sino idolacrados.
Idolacrados, ahí está, una mezcla entre ídolo y lacra le salió al vendedor de libro. Inventó un neologismo que a mí me quedó grabado para toda la vida, pero que en el fondo tenía como esa base de que en realidad en la adolescencia se empieza a caer el ídolo, ¿verdad? O sea, esa figura idolatrada del papá y la mamá empieza a caer. Y empieza a aparecer la humanidad, ¿no?, del papá, los defectos, también de la mamá, y ahí empieza la famosa crisis de la adolescencia.
También viene incluso directamente, en algunos casos, un rechazo, ¿no?, un intento de alejarse a esas
exactamente,
figuras.
Exactamente. Y esto se ve reforzado, que del carácter de los ídolos, como los ídolos musicales, por ejemplo, siempre permanecen en un estado idílico, ¿no?, o de dioses, ahí del Olimpo, ¿no?, por ejemplo... bueno, ahora que viene Paul McCartney, siempre puede estar como en esa idolatría. Sin embargo, cuando uno ve lo que pasó ahora con Whitney Houston, con Amy Winehouse, por ejemplo, ahí aparece su humanidad, ¿verdad? Si no, quedamos siempre mirándolos como si la vida de ellos fuera mejor que la nuestra.
Ahora, Alejandro, en el proceso de crecimiento, como decíamos, empezábamos con idolatrando a los padres, después ese idilio de cierto modo se rompía. Al llegar a la adultez, cuando muchos mantienen o mantenemos de cierto modo ídolos, capaz que de otra forma que como cuando éramos niños, pero de cierto modo mantenemos algunas figuras de referencia. ¿Por qué esa necesidad de identificarnos con alguien externo que tiene esa fama, ese prestigio?
Ahí está, porque en realidad en nuestro proceso de ser persona, Alejandro, vamos como tomando características o actitudes o cualidades, ¿verdad?, que el ídolo de alguna manera representa. Solo que un proceso, digamos, natural y maduro es incorporar esa cualidad a mí mismo, no quedarme con cierta infantilización. El riesgo, digamos, de la adultez es que vos mantengas ídolos, ¿me explico? Uh-huh. Pero que no, vos no incorpores esa cualidad en ti mismo. Entonces quedás en una situación infantil.
Claro, no crecer. El que creció es el ídolo y yo sigo siendo ese niño que admira y no adquiero ciertas cualidades.
Exactamente. Como todas las películas de héroes, ¿verdad? Todas las, El Señor de los Anillos, todas las películas donde hay héroes que representan una misión que tienen que cumplir. En el fondo, la metáfora de la película es vos ser el héroe de tu propia vida, ¿no? Uh-huh. O sea, de vos cargar con tu propio anillo, para seguir la metáfora de Frodo, que eso también implica sufrimiento. Pero hay una imagen de una película que me parece que a los oyentes les va a quedar muy muy grabada, de la película Forrest Gump, ¿recuerdas?
Sí.
Un clásico, ¿no?, desde el cine, con Tom Hanks, en donde él sale a correr, se transforma en un ídolo, ¿no? Lo siguen multitudes, se ponen la remera de él, lo siguen corriendo, y en determinado momento él para y dice, no, estoy cansado, quiero volver a casa. Y los que lo siguen quedan como huérfanos de líder.
No saben qué hacer.
Exactamente, esa es la diferencia entre un líder, digamos, con sentido, un líder con autoridad, a cuando yo sigo a alguien como un gurú, ¿está bien?
Está clarito.
O sea, ahí es donde se refleja la orfandad en la que queda esta gente que lo seguían a Tom Hanks, pero no seguían los valores que había detrás de ese liderazgo. Lo seguían a él como persona. Y eso a veces nos puede pasar también como hijos, nos puede pasar como empleados, digamos, nos puede pasar con nuestra pareja, ¿no? Que seguimos al otro, pero quedamos en una suerte de infantilidad infantil, una actitud infantil, no inmadura. Entonces, el título que tú también sugerías, Alejandro, de entre profetas y falsos profetas, era porque un falso profeta es alguien que quiere que lo sigan a él para una especie de satisfacción de su propio ego. ¿Me explico?
Uh-huh.
En cambio, un profeta es aquel que es un líder que genera liderazgo. El falso profeta genera seguidores, genera gente sumisa, digamos, gente dependiente.
Que no piensa directamente.
Exactamente, un poco como ahí está, gente que se puede manipular. En cambio, el buen profeta o el buen líder o el buen padre, valiendo la metáfora, es alguien que guía para cuando él no esté también. Entonces genera futuros líderes. Por eso me parecía lindísimo, aprovechando la venida de Paul McCartney, hacer una reflexión de... Primero que es un para mí el mejor de los Beatles era Lennon McCartney, ¿no? Soy fanático de los Beatles y voy a estar ahí en la Colombia, si Dios quiere, con mi familia disfrutando. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los jóvenes de hoy en día? ¿Qué ídolos tienen para seguir y qué modelos representan? ¿Me explico? Uh-huh. Recordarás que cuando el 2010, con todo el éxito de la selección, se utilizó muchísimo, ¿no? Lo que representaba Forlán o Arevalo Ríos o Loco Abreu, o sea, lo que habían aportado a la sociedad también como modelos a seguir. Y yo creo que es de ahí donde tenemos que agarrarnos de nuevos liderazgos para poder darles un sentido a nuestros gurises jóvenes y que no queden huérfanos en un mundo aparentemente sin sentido, ¿no?
Claro, también hay algo en esto que decís de poder encontrarle al ídolo una característica positiva que realmente valga la pena y que sirva para este crecimiento que tú decías, ¿no? Porque no es, por ejemplo, en el caso de los futbolistas, no es simplemente el jugar bien. Por ejemplo, a mí en mi caso particular se me hubiera complicado mucho jugar como Franco Baresi, que era mi ídolo en la adolescencia. Sino
claro.
hay otro tipo de características positivas que tienen, que de repente puede ser, no sé, la tenacidad, la garra o la inteligencia. Que esas son de las de que uno tiene que agarrarse y de cierto modo tomar como horizonte, ¿no?
Claro, exactamente. Y por eso que tanto se ha insistido en que el jugador, por ejemplo, jugador fuera y dentro de la cancha, ¿no? O sea, eso de que a veces no vale, ¿no? Una actitud tiene sentido dentro de la cancha, pero afuera otra. O sea, tanto se ha valorado que los chiquilines han incorporado eso, ¿no? Y los jugadores, hablando de fútbol, jóvenes, también tienen ese modelo ahora a seguir, ¿no? Que para ser exitoso no basta solo ser goleador, sino también poder hablar, poder transmitir, ¿no?, otro tipo de valores. Pero lo mismo en cuanto a los ídolos musicales. En realidad, lo que uno tiene que captar es que si a la gente que le gustaba Paul McCartney o John Lennon, cada uno tenía distintas características que favorecen el desarrollo de mi personalidad. La película es no quedarme solo en una situación de idolatría. Ahí está, ahí me salió lo que quería decir. Porque la imagen de idolatría, quedo como seducido frente al ídolo y yo quedo perdido, ¿me explico?
Claro.
La clave es incorporar esa actitud para ver, bueno, lo que yo tengo que hacer para ser el héroe de mi propia vida, o sea, para cambiar mi realidad, sea en el arte, sea en la música, sea en el trabajo, y no quedarme en una actitud pasiva idolatrando a los ídolos, ¿no?
Te entregamos calidad para que nos des tu confianza. En perspectiva, somos así.
Alejandro, vos sos mi ídolo por estar ahí en Minas, en el Ventorrillo de la Buena Vista. Realmente te envidio sana o no tan sanamente. Te mando...
un lugar maravilloso aquí para estar con la familia, para toda la gente que quiera venir buscando... Nosotros no lo conocíamos como familia, es la primera vez que venimos. Y bueno, la paz, la tranquilidad y lo bien que te atiende aquí la gente del Ventorrillo, vale realmente la... No la pena porque no pasan mal, o sea, vale la alegría que se vengan por acá a disfrutar de este lugar.
Te mando un abrazo grande, nos reencontramos la semana que viene, ahora sí acá en estudios.
Ahí está, fuerte abrazo. Nos vemos, chao.